El fin no justifica los medios. A lo largo de la historia hay numerosos ejemplos de efectos negativos de la aplicación del conocimiento científico. Males para la humanidad, para los seres humanos y los animales como sujetos de investigación, para el medio ambiente o simplemente mala praxis o conducta científica. No todo lo que sabemos o podemos hacer lo debemos hacer. Y de eso se ocupa la bioética, una disciplina que surgió a mediados del siglo XX después de conocerse los atroces experimentos llevados a cabo por los médicos nazis. Luis Montoliu, bienvenido. ¿Qué tal estás?
Hola, Manuel. Aquí dispuesto a hablar un poquito de bioética.
Luis Montoliu es investigador del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología y en el Centro de Investigaciones Biomédicas en Red de Enfermedades Raras. Es experto en genética y en bioética. Es un gran divulgador. Bueno, ya lo conocen todos ustedes. Es colaborador de este programa. Autor de varios libros. El último titulado, No todo vale, ¿qué hace un científico hablando de ética? Publicado por Nesdor. Bueno, antes de nada, Luis, ya la dedicatoria del libro es una declaración de intenciones, ¿no? A Henrietta, para que no solo sus células, sino su memoria persista en todos nosotros y no la olvidemos jamás. Bueno, ¿qué te parece si recordamos quién fue la señora Lacks y las famosas células Gila?
Esta es la persona a la cual yo tenía pensado dedicarle este libro. Henrietta, y vamos a hacer un pequeño spoiler del libro, Henrietta, es Henrietta Lacks. Henrietta Lacks es una mujer afroamericana que en el año 51 acudió a su ginecólogo en Baltimore porque tenía unas pérdidas de sangre, acababa de tener uno de sus últimos hijos y tenía una serie de problemas que finalmente pues le llevaron a que se le diagnosticó un cáncer de cuello de útero. Lo que sucedió es que el ginecólogo que la atendió le hizo un raspado y obtuvo unas células de ese cáncer y se las pasó a un colega del Johns Hopkins, del Hospital Johns Hopkins, centro de investigación de referencia mundial, y esta persona las estableció en cultivo y se percató que esas células se multiplicaban de forma indefinida.
Eran inmortales.
Eran inmortales, ¿no? Era una de las primeras ocasiones que unas células humanas fuera del cuerpo humano se mantenían vivas por siempre jamás. Y esto fue pues un acicate y fue una revolución en biología celular. Tanto es así que estas células empezaron a pasar de mano en mano, de laboratorio en laboratorio, y los investigadores empezaron a utilizarlas por todos los lados, ¿no? Y se han utilizado en multitud de proyectos científicos, están en patentes, están en publicaciones. Solamente que había un pequeño problema, un pequeño gran problema. Nadie le pidió permiso a esta señora para obtener estas biopsias de células y para poder utilizar sus células en investigaciones. Si alguien tiene dudas de la relevancia de la bioética, el caso de Henrietta Lacks es absolutamente ejemplar. Unas células que están prácticamente, me atrevería a decir, en todos los laboratorios de biología celular del mundo, pero que todos tenemos de una forma, digamos, alegal, de una forma que no es adecuada. Todos las hemos obtenido bien de otro laboratorio, bien de una empresa que nos las ha vendido, y en particular de estas empresas que se han lucrado con estas células, pues nadie pensó en lo evidente, no solamente en pedirle permiso, sino en, de alguna manera, resarcir o compensar a tanto a la persona que falleció ese mismo año como a su familia por el uso biomédico de estas células, ¿no? Es un gran desastre, es un ejemplo que ilustra lo importante que es la bioética en todas las investigaciones biomédicas.
Oye, y antes de seguir hablando del libro, ¿cómo serían vistos en la actualidad Edward Jenner y la inoculación de su vacuna de la viruela al niño James Fiff o Luis Pasteur con su vacuna contra la rabia al pequeño Joseph Meister? ¿Sería posible ahora?
En estos momentos no sería posible, ¿no? Porque, digamos, la bioética, uno de los primeros preceptos que tiene que cumplir es no hacer daño. Es el principio de no maleficencia. Lo que sea que estemos investigando, que estemos desarrollando, tiene que cumplir los preceptos de seguridad y eficacia. La seguridad quiere decir eso, quiere decir que no podemos arriesgarnos a causar un mal superior al que queremos tratar. Evidentemente, estos principios no estaban establecidos con los primeros pioneros de las vacunas, que echaron mano de este tipo de investigaciones que hoy en día no serían permitidas. Pero vamos, salvando las distancias, gracias a que ellos se saltaron unas leyes y unos preceptos que todavía no estaban establecidos, pues hoy en día podemos disfrutar de muchas más vacunas.
Sí, ya lo creo que sí. Bueno, el subtítulo del libro, ¿qué hace un científico hablando de bioética? Que parece pues una disciplina más propia de la filosofía.
Pues es que estamos continuamente viviendo esta separación infame entre ciencia y filosofía, ¿no? Parece que los que somos de ciencias, pues no podemos estar interesados en temas de letras y viceversa, ¿no? Y esta separación lo que ha causado probablemente ha sido más problemas que beneficios, ¿no? Yo creo que cada vez más necesitamos una reflexión ética y filosófica de lo que hacemos, de la misma manera que filósofos y eticistas también necesitan estar informados de los avances científicos. No encuentro otra manera de progresar que conjugando ambas dos, ¿no? Por eso me parece a mí muy normal, me parece absolutamente natural que un científico que se preocupa por la significación de los experimentos que plantea, pues se acerque a la ética, ¿no? Y esto es algo que yo he, de alguna manera, si me lo permites, mamado desde pequeñito, ¿no? Porque resulta que yo hago la tesis con Pedro Puigdomènec, que es un investigador ya ad honorem, emérito del CSIC, pero que es una persona que también tiene inquietudes bioéticas, tanto es así que forma parte durante muchos años del Grupo Europeo de Ética, que es el que asesora en temas diversos de ciencia a la Comisión Europea, pero también es el que en el año 2010 reestructura la ética en el CSIC y crea el Comité de Ética del CSIC, siendo su primer presidente, ¿no? Años después, 10 años después, en el 20, la presidenta del CSIC me nombra a mí presidente del Comité de Ética. Por lo tanto, fíjate que, y además es, le pido que escriba el prólogo de este libro, y lo cual él acepta. Fíjate, es una persona que con el cual leí la tesis hace 34 años, pero que mantengo una relación de amistad absolutamente fantástica, y esto es algo que quiero resaltar, ¿no? Que los científicos también nos preocupamos por la pregunta que hay detrás de toda la bioética, ¿no? No solamente preguntarse por qué uno quiere hacer las cosas, sino ¿para qué? ¿Cuál es el objeto? ¿Qué pretendo ganar yo con este experimento? ¿Van a ser mayores los beneficios que los riesgos? Si esto es así, puedo pensar que el experimento puede ser éticamente aceptable, pero si los riesgos o los peligros a los cuales me enfrento o las dudas, pues resulta que son superiores a los supuestos beneficios, igual lo que resulta es que no tengo que hacer ese experimento. Y uno de los mensajes de este libro es que, perdóname, no porque seas capaz de hacer un experimento, lo tienes que llevar a cabo. O sea, no me vale que me digas, es que técnicamente soy capaz de hacer esto. Estupendo. Pero ¿para qué quieres hacerlo? Por ejemplo, clonar a una persona. ¿Para qué tú quieres clonar a una persona? No hay una razón médica actual que justifique tal experimento, que además de ser científicamente y técnicamente muy complicado, pues es éticamente injustificable.
Pero fíjate que no hay una bioética estándar, ¿no? No hay una bioética que sea común en todo el planeta. Vemos como ciertas investigaciones que están prohibidas aquí en Europa se hacen en otros países con regulaciones más laxas. Entonces, ¿es como tratar de poner puertas al campo o no?
Bueno, vamos a ver. La bioética es una reflexión sobre la moral. La moral es un acuerdo colectivo que cada sociedad pues toma y decide lo que está bien y lo que está mal. Y lo bueno o lo malo. Pero claro, lo que está bien y lo que está mal aquí en Europa no es necesariamente lo que está bien y lo que está mal en China o en India. Y esto hace que las moralidades sean distintas y, por supuesto, la ética asociada a ellas también. La ética es la que nos va a dilucidar si, frente a una propuesta, lo que pretendemos hacer encaja dentro del concepto de bueno o de bien que nos hemos dado como sociedad. Si no encaja, aquello va a ser éticamente aceptable. Pero puede ser éticamente inaceptable en Europa y, en cambio, serlo en China. Por ejemplo, un experimento para que nos entendamos todos. Aquí el uso de primates no humanos en Europa está muy, muy limitado. Por ejemplo, los grandes simios. ¿Qué son los grandes simios? Chimpancés, gorilas, bonobos, orangutanes. No los podemos tocar, no podemos utilizarlos para nada en investigación. mientras que otros primates, por ejemplo los macacos cangrejeros, el mono rhesus, etcétera, o los marmosets o los titíes, sí que los podemos utilizar, pero solamente para investigar enfermedades que sean muy graves o mortales, que afecten tanto a los humanos como a los propios primates. En cambio, en China no tienen esta limitación. ¿Y qué es lo que ha provocado? Pues que la gran mayoría de experimentos que se hacen en primates hoy en día no se hacen en Europa. Se hacen en China, se hacen en Corea, se hacen en Japón, se hacen en Estados Unidos, y en Europa nos tenemos que leer. Esto pues ha provocado pues que haya una pérdida de competitividad de muchos de nuestros investigadores, que evidentemente no pueden hacer experimentos que se llamen de prueba de concepto, experimentos en los cuales quieren demostrar algún avance científico, porque si no lo ligan a la investigación en una enfermedad grave, no van a poder hacer este experimento en Europa. Entonces, esta es la legislación que nos hemos dado y esta es la ética que tenemos aquí en Europa.
Bueno, estás hablando de experimentación con animales. La verdad es que es un tema bastante controvertido, ¿verdad?, aquí en Occidente. ¿A los científicos os gusta investigar con animales?
Vamos a ver, yo lo digo varias veces en el libro. Yo no, si pudiera, no utilizaría animales en investigación. Y de hecho, seré la persona más feliz del mundo el día que deje de utilizar animales. Lo que pasa que si queremos seguir teniendo nuevas vacunas, si queremos seguir investigando por qué se establecen las enfermedades, la etiología de las mismas, si queremos seguir desarrollando terapias, necesito probar pues mis propuestas científicas, mis hipótesis, las necesito probar en sistemas más complejos que unas meras células en cultivo en el laboratorio. Necesito utilizar animales completos. Y esto es así, y gracias a ello, pues no nos olvidemos, gracias a la experimentación animal y a los experimentos preclínicos, pues tuvimos las vacunas COVID-19, y hemos tenido pues diferentes terapias de las cuales hemos hablado en este programa, como la última que se acaba de aprobar, CRISPR, para tratar la anemia falciforme.
Fíjate, recuerdo la última vez que hablamos de esa terapia CRISPR para la anemia falciforme, su elevado precio, lo cual lo hacía accesible solamente para unos pocos privilegiados multimillonarios. Tú hablas en el libro de los cuatro principios fundamentales de la bioética, y posiblemente ese sea uno de los principios que más daño pueden hacer, ¿no? El ver que a lo mejor hay un remedio para tu hijo, para tu padre, para tu cónyuge, que existe ese remedio, pero que sin embargo no puedes acceder a él, ¿no?
Estamos vulnerando el cuarto de los principios de la bioética, que es el principio de justicia, ¿no? Piensa que cualquier desarrollo terapéutico que estemos haciendo tiene que valer para todo aquel que lo necesita, no solamente para aquellos que se lo puedan pagar. Y el principio de justicia no solamente se refiere a la accesibilidad, sino que se refiere al compromiso. Por ejemplo, si para desarrollar un fármaco tengo que probarlo en una comunidad de personas, en un grupo de voluntarios, no me sirve que me vaya a un país del supuesto tercer mundo porque sé que es un fármaco potencialmente peligroso y no quiero arriesgar a mis conciudadanos europeos a probar este fármaco. Me voy a un país africano, un país asiático, lo pruebo allí, pero resulta que si funciona, los beneficios no solamente van a ser para ese país, sino que van a ser para todos, ¿no? Con lo cual, el principio de justicia nos dice, si quiere usted compartir los beneficios, también tiene que compartir los riesgos. Los voluntarios que va usted a utilizar para el desarrollo de esta terapia tienen que ser no solamente de ese otro país, sino también de su país. Y esto es algo que a veces nos olvidamos, o que históricamente esto se ha olvidado, ¿no? Estos son los detalles que nos recuerdan que la bioética se oculta tras multitud de experimentos que estamos haciendo pues diariamente en biomedicina.
Bueno, luego está también la importancia del consentimiento informado, ¿no?, que es una especie de lema grabado a lo largo del libro y al que ya de alguna forma hacía referencia cuando hablabas de Henrietta Lacks.
El consentimiento informado probablemente sea el documento científico más importante que tenemos en biomedicina. Es lo que me permite poder investigar lo que te pasa a ti, porque tú, como paciente o como voluntario, decides, como la palabra indica, voluntariamente cederme el acceso a tus células, a tus datos genéticos, para que yo pueda investigar. Y no me cedes un permiso genérico para que yo pueda hacer todo lo que quiera, sino que yo te lo delimito y te digo, mira, Yo con las células que voy a obtener de tu piel, o con la biopsia que vamos a obtener un médico de tu hígado, o lo que sea, voy a hacer esto, esto y esto, y voy a investigar sobre estas enfermedades y voy a investigar sobre estos genes. No me sirve que si yo he obtenido el permiso para investigar, por ejemplo, cáncer de hígado, de repente, pues a mí se me ocurra que las muestras que he obtenido tuyas, pues las podría utilizar también para investigar el riesgo que tienes tú de desarrollar Alzheimer, que puede ser una pregunta científicamente muy válida, pero yo no te lo pedí, ni te lo pregunté, ni tú me diste permiso para ello. Por lo tanto, si a mí se me ocurre una segunda utilización, yo no puedo abordar ese experimento si antes no reconsiento contigo. Yo te digo, mira, te conté que íbamos a utilizar las muestras para cáncer de hígado, pero ahora resulta que han surgido nuevas evidencias que ligan esto con el Alzheimer. Y ahora quiero hacer unas investigaciones de Alzheimer, pero te tengo que pedir permiso. Y tú, en la libertad que tienes, puedes decirme, pues no, no me parece bien. Y a mí esto me puede parecer bien, malo, regular, pero el propietario de tus muestras, de tus células, de tus datos genéticos, eres tú. Y además, fíjate que lo del consentimiento informado no es algo que tú me das y a mí me sirve per secula seculorum. Tú, al cabo de 3 meses, un día, porque has hablado con otro científico, llegas a la conclusión que, oye, mira, pues igual me lo he pensado mejor y no necesito que investigues con mis células. No me apetece o no quiero, o simplemente no tengo que darte ninguna explicación. No quiero que investigues con mis células, punto. Y yo, pues, me podrá parecer lo que sea, pero tú tienes la propiedad última de todas tus células y todos tus datos, y si tú decides dejar de participar, yo tengo que aceptarlo. Y esa decisión tuya no tiene que afectar para nada el tratamiento que tú vas a recibir. Vas a recibir el mismo tratamiento que recibirías si decides participar o no participar en la investigación.
Bueno, ese consentimiento informado es uno de los documentos más importantes, pero lamentablemente pocos, ¿no? Somos pocos son los que leen, iba a decir los que leemos, pocos son los que leen.
Claro, es que
este documento cuando uno se le pasan para la firma.
Claro, cuando hablamos de la sanidad pública, que vamos tan atropellados y que va todo tan rápido y que los pobres facultativos, siempre tan escasos, pues tienen que hacer maravillas con el tiempo que tienen, pues claro, tienen que hacer una operación quirúrgica a una persona, le plantean un documento donde se explica pues qué va a pasar con esa biopsia, que se va a participar, etcétera, y lo que deberían es sentarse con el paciente, explicarle todos los detalles del experimento y el paciente poder preguntar e incluso poder llevarse su documento a casa para leerlo con tranquilidad, comentarlo con quien sea y al día siguiente o al cabo de 2 o 3 días volver con el papelito firmado y entregárselo o no, o decir que no consiente, etcétera. Claro, esto habitualmente no hay tiempo suficiente y esto es algo que debería hacernos reflexionar, ¿no? Porque esto yo creo que aumentaría la empatía que tienen los pacientes para con sus médicos, que ya de por sí es elevada, pero aumentaría la confianza y la credibilidad que tenemos con los médicos, ¿no? Probablemente las limitaciones temporales que tenemos en la sanidad pública pues impiden que estos procedimientos se hagan de forma correcta. Pero nunca olvidemos que todos tenemos el derecho de preguntar todo aquello que dudemos, todo aquello que no entendamos antes de firmar esos documentos.
Bueno, pues en el libro también haces en referencia a los principales retos científicos desde el punto de vista de la bioética. Bueno, pues hablas, por ejemplo, de la obtención de óvulos a partir de células masculinas, ya lo hemos comentado aquí en el programa, también la experimentación con embriones humanos o, por ejemplo, la clonación de seres humanos, si desde un punto de vista ético, bueno, pues como decías, es o no asumible o admisible, xenotrasplantes, quimeras, desextinción de especies. ¿La ciencia es demasiado importante y poderosa para dejarla solo en manos de los científicos, Luis?
Nosotros no somos los que hacemos las leyes. A nosotros no nos ha elegido nadie. Quien hace las leyes son los diputados y diputadas de los parlamentos. Y estas son las personas a quienes nosotros hemos elegido y que nos representan y son los que acaban haciendo las leyes. Estas personas tienen el deber de informarse y asesorarse. Y es ahí donde entramos nosotros, como colectivo científico, y tenemos que aportar pues todos los datos, todos los conceptos, todas las ideas que la ciencia tenga en un momento determinado. Lo que pasa que los políticos, estos miembros de los parlamentos, no solamente nos tienen a nosotros como asesores, tienen otros muchos grupos sociales de los cuales se nutren. Por lo tanto, la decisión final no solamente va a estar en nuestras manos, ¿no? Por lo tanto, a nosotros nos puede parecer a veces pues bien el apostar por un determinado tratamiento o el apostar por una determinada investigación, pero quizá a nivel social, si uno habla con los pacientes, si uno habla con los médicos, con filósofos, con eticistas, pues resulta que no está tan claro. Entonces el político va a tomar una decisión que igual no nos gusta, pero la vamos a tener que aceptar. Por lo tanto, los científicos no decidimos las leyes, pero los científicos ayudamos a quienes hacen las leyes a que por lo menos partan de evidencias rigurosas, que partan del conocimiento científico actual más avanzado que tenemos en cada momento.
Bueno, es necesario ese conocimiento científico, ¿verdad?, en toda la sociedad. ¿Los futuros investigadores, los que están en formación, estudian bioética?
Pues cada vez más, mira, Manuel. Y esto es algo en lo cual me he preocupado, y yo no sé cuántas vueltas he dado al país dando clases tanto de ética en la investigación como de integridad científica a muchas universidades y a muchos centros de investigación, y me consta que hay otros colegas que hacen lo mismo. Todavía no está reglado como tal, pero son ya más los centros que incluyen en lo que se llama la formación de los investigadores predoctorales, investigadores e investigadoras que se forman, que empiezan su carrera científica, y que alguien les tiene que contar que no pueden hacer lo que quieran, que no todo vale, que a pesar de que uno tiene esa idea romántica de que la ciencia es libertad absoluta, nosotros tenemos un marco que delimita lo que podemos y lo que no podemos hacer, y esto, como cualquier otra disciplina, hay que aprenderlo. Esto no basta con el sentido común. Esto está muy reglado. Hay unas normas muy estrictas, probablemente las más estrictas en biomedicina, que delimitan cuándo podemos usar animales y cuándo no. Hay normas para delimitar el uso, el acceso a las muestras a las personas. Hay normas para delimitar cuándo puedo usar un agente infeccioso en investigación y cómo debe hacerlo, o cuándo debo usar un organismo modificado genéticamente, etcétera. Hay un montón de normas que hay que aprender. Son nuestras normas, nuestras leyes, nuestras recomendaciones, que, como cualquier otro colectivo, pues las tenemos que cumplir. Y si no nos gustan o si creemos que hay que modificarlas, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que asesorar o transmitir nuestras peticiones a los miembros de los parlamentos y esperar que estos tengan una mayoría suficiente para cambiar la ley. Mientras tanto, nos gusten más o menos las leyes, los científicos lo que tenemos que hacer es cumplirlas.
Bueno, pues vamos a quedarnos con este mensaje. Jordi Montoliu, investigador del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología, también en el Centro de Investigaciones Biomédicas en Red de Enfermedades Raras, autor de No todo vale, que hace un científico hablando de ética, publicado por Nesdor. Muchísimas gracias y te espero en próximos programas para seguir hablando de este y de otros temas.
Gracias, Manuel.